A partir de este momento, Agenda Abierta. Conduce Daniel Castro.
Bienvenidos. Abrimos la agenda en este fin de semana del 5 y 6 de julio.
Los temas en agenda.
Golazo celeste en el mundo cuando la empresa D-Local tocó la campana en Nasdaq, poniendo de esa manera al ecosistema emprendedor del Uruguay en un sitial histórico. Nicolás Lucich nos explicará algo más de ese momento de gloria para el ecosistema emprendedor uruguayo. La periodista Ana Mola emprendió hace ya un tiempo el desafío de crear y de sostener una extraordinaria revista. No solo está caracterizada por su muy bien logrado envase, sino por lo que contiene. Y Ana va por más. Nos lo cuenta en minutos aquí en Agenda. Un futurista uruguayo. Así como lo escuchan, un futurista uruguayo que piensa con otros futuristas del mundo, ¿cómo será el planeta y a qué riesgos podría enfrentarse? ¿Imaginan, por ejemplo, ustedes un apagón planetario? Que se apague todo, ¿eh? Que nos deje a oscuras e incomunicados, que caigan los satélites. ¿Es ficción o cada vez es más posible? ¿Cómo se trabaja para un evento de esa magnitud? Agustín Borrasás es el futurista uruguayo que tiene lugar en esta agenda. La imperiosa reconversión de las empresas dedicadas al turismo hizo que aquellas agencias caracterizadas por su creatividad, por su innovación, fueran un poco más. Andrés Gil, de Tok Tok e integrante de un holding de empresas turísticas, 5M Travel Group, de aquí, de nuestro país, describe todo lo que hay que saber para cuando venga algo de aquella normalidad de viajar. La primera criptomoneda uruguaya avanza a paso seguro de la mano de gente muy, muy joven, Urubit. Ya está marcando territorio en el mundo del dinero virtual. Lo hablamos con uno de sus fundadores, Facundo Rodríguez.
La Agenda del Desarrollo con el equipo de Enrique Baliño.
Y ahora Álvaro Pérez, de X a la N Partners, con una, digamos, curiosa historia sobre un intercambio de correos de mails que deja muchas enseñanzas. Álvaro.
Buenos días, Daniel. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Las historias hacen la historia. Y hoy quiero compartir con ustedes una que me tocó vivir bastante de cerca hace algunos años. Fabián estaba trabajando en su computadora cuando vio la notificación de que había recibido un mail nuevo. Abrió el mail. El texto era corto y filoso, como un bisturí. Decía: Walter, me parece que no nos estamos entendiendo. Así no vamos a ningún lado. Decía Walter porque él se llamaba Walter Fabián y cuando ingresó a la compañía, su mail lo habían hecho con el nombre de Walter, pero él le gustaba que lo llamaran por su segundo nombre, Fabián. Así que así lo conocíamos, por Fabián. Fabián lo leyó preocupado y pensó que realmente el intercambio este de mails, que ya se venía dando desde el día anterior, no estaba conduciendo a nada positivo. El cliente sostenía que un trabajo que estaba pidiendo tendría que ser hecho sin costo, y Fabián había intentado explicarle que ese tipo de tareas que se precisaban no estaban incluidas en el contrato que el cliente tenía, por lo cual tenía que pagar aparte por ese servicio. Justo en unos minutos comenzaba su reunión semanal conmigo, yo en aquel momento era gerente del área, y Fabián decidió aprovechar la reunión para comentar conmigo y discutirlo antes de responder el mail. Así que efectivamente intercambiamos algunas ideas sobre esta situación y rápidamente decidimos que lo mejor era que Fabián fuera a la oficina del cliente para discutir la situación en persona y tratar de encontrar una solución. Así que allá fue Fabián. La reunión comenzó en un clima algo tenso, pero luego de algunos minutos fueron bajando la guardia y comenzaron a sospechar que las cosas no eran tan así como a priori cada uno había pensado. Entonces, después de una charla bastante productiva, en un tono muy distinto realmente a lo que se había vivido en el intercambio por mail, llegaron a un acuerdo acerca de cómo continuar. Así que acordaron los siguientes pasos y ya estando el tema resuelto, Fabián se dispuso a irse y se despidió agradeciendo el tiempo que el cliente le había dedicado a la reunión, a lo que el cliente respondió: el agradecido soy yo, y menos mal que viniste vos, Fabián, porque a Walter no le entran ni las balas. Además de una anécdota divertida que hemos contado en muchas reuniones, esta historia nos dejó un ejemplo más de la importancia que tiene el relacionamiento entre las personas de la organización y sus clientes. Especialmente en negocios business to business, ¿no? En las empresas que le venden a otras empresas. Las herramientas de productividad como el mail, las aplicaciones de mensajería, las videollamadas, tienen una utilidad gigantesca y brindan un sinfín de posibilidades. Pero la verdad es que nada sustituye a una buena conversación cara a cara con un cliente. A veces pensamos en los clientes como algo abstracto. De vuelta, sobre todo en negocios business to business es más frecuente esto. Vemos al cliente como una empresa a la cual estamos vendiendo. Pero al final del día, sea cual sea el negocio al que nos dediquemos, los clientes también somos personas. Es por esto que cuando se da una situación tensa como la que vimos en esta historia, el valor de mantener un diálogo en persona es gigantesco. Aumenta mucho la probabilidad de llegar a acuerdos que sean de mayor valor realmente y además de fortalecer el vínculo. Es más, lo ideal sería tener instancias de relacionamiento proactivas cuando no hay ningún problema arriba de la mesa. Es que hablar simplemente de cómo viene todo o qué cosas podemos mejorar es mucho más agradable y más productivo, además de que genera lo que podríamos llamar un crédito emocional para el caso en que haya que tener una conversación difícil. Cuando surge algún problema, es mucho más fácil tener una conversación dura si previamente, en momentos en que todo estaba bien, mostramos un interés genuino. Como dijo Theodore Roosevelt, a nadie le importa cuánto sabes hasta que no saben cuánto les importas. En un audio anterior a este, hace algún tiempo, planteábamos que tener buenos procesos que aseguren una ejecución consistente y confiable es muy importante. Pero cuando los procesos fallen, porque van a fallar, atrás tienen que estar las personas. Muchas gracias.
La Agenda Económica con Nicolás Lucich.
Seguimos adelante en la Agenda Abierta. Esta ha sido una semana extraordinaria para lo que se llaman los unicornios en Uruguay, en particular el unicornio uruguayo, que ha marcado un hito histórico para nuestra economía. Vean ustedes, en menos de un año hay una oferta pública en la bolsa y ahora este momento que nos conmovió a todos, porque en definitiva es el éxito de una empresa local y debería ser espejo en el que se reflejaran otras empresas, otros emprendimientos. Estoy en contacto ahora con Nicolás Lucich. Nicolás, un apasionado de los temas de la economía, analista, que nos va a contar o nos va a ayudar a entender de qué se trata esta salida a la bolsa de dLocal. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Daniel? Qué gustazo. Bueno, tal como vos lo introducías, este es un hecho que es muy ilustrativo y yo diría que es histórico, sin duda, que está en el ámbito de la revolución tecnológica actual y desde el punto de vista empresarial, por supuesto que económico también, pero sobre todo desde el punto de vista empresarial es muy significativo, porque en el Uruguay estamos bastante poco acostumbrados a tener empresas que tengan su capital abierto al público. En Uruguay pasa una cosa que es bastante singular: le decimos empresas públicas a las empresas que son del Estado.
Claro.
En el mundo se le dice public corporation o public company a las empresas que tienen su capital abierto en la bolsa.
Exacto.
Es decir, sus acciones cotizan en los mercados, en Nueva York, en el Brasil, en San Pablo, en las bolsas europeas o en China. Aquí en Uruguay eso es un mercado muy chiquito, incluso más chico de lo que era antes. Por eso es muy significativo que una empresa relativamente nueva como esta, dLocal, no solamente abra su capital, sino que lo haga en lo que es el centro de las finanzas globales como es Nueva York.
Claro.
En este caso, abre su cotización en una bolsa que se llama Nasdaq.
Ajá.
En Nueva York hay, creo que hay varias, pero las dos principales son la tradicional, la de Wall Street, la New York Stock Exchange, y esta Nasdaq, que es una bolsa que se ha especializado en captar cotizaciones de empresas tecnológicas, como es el caso de dLocal, que es una empresa de tecnología de información, es una fintech que da servicios de tecnología de información, en este caso para los mecanismos de pago de las empresas, los organismos financieros y las entidades financieras, facilitando los pagos a nivel global en varios países.
Claro, Nicolás, para cerrar, porque está muy clara tu explicación, pero lo cierto es que ha habido una expansión muy fuerte de dLocal y de hecho ahora está, como se dice, en las grandes ligas, ¿no? Haber estado participando de las acciones en Nasdaq es francamente un logro extraordinario. Lo que también a veces nos queda la sensación es hasta cuánto esto es un hecho aislado, fortuito, o digamos es justamente algo totalmente extraordinario, o puede ser también como un principio para que algunas empresas lo intenten.
Buenísima pregunta. Creo que no es fortuito. Es singular. No vamos a tener seguramente decenas o centenares de empresas de este tipo, claro. Pero con el hecho de que puedan surgir algunos casos, ya el Uruguay podría realmente ponerse a la vanguardia en este ámbito, o por lo menos estar en lo que es realmente los sectores dinámicos de la economía. Este tipo de empresa, para que la gente tenga claro, difícilmente uno pueda ser cliente de dLocal, la gente nos está escuchando, porque trabaja, digamos, por decirlo de manera gráfica, tras bambalinas. Es una empresa que hace el enlace entre grandes clientes corporativos, caso pueden ser empresas de venta de tecnología o las propias empresas financieras, y ayudan a hacer las transacciones entre ellas. Tiene conocimiento local en Brasil, en países, en otros países de América Latina, si no recuerdo mal, también está incursionando en otros continentes. No es casualidad, porque incluso los fundadores y la gente que está trabajando allí es parte de lo que se llama el ecosistema innovador, es decir, buscando cosas nuevas para hacer con la tecnología que le agreguen valor a los negocios, simplemente desarrollando cosas nuevas. Después se configura o no en una empresa rentable. Y es por eso que en su momento a dLocal se la llamó un unicornio, es decir, una empresa que se valorizó tanto, por encima de los 1.000 millones de dólares, incluso antes de salir a bolsa. Llegan luego los capitales de riesgo y dicen, esto me interesa, yo pongo dinero aquí, y ahí es donde se configura. Innovación, capital de riesgo y desarrollo de mercado son las tres patas para desarrollar este tipo de iniciativa o de caso exitoso, de manera entonces que no es casualidad, es parte de un ecosistema innovador que ojalá se pueda seguir ampliando en el Uruguay.
Genial, genial. Nicolás, muchísimas gracias y te mando un abrazo desde acá.
Un gran abrazo para ti.
Nicolás Lucich estuvo en Agenda Abierta.
Los viajes en Agenda.
Seguimos adelante en Agenda Abierta. Vamos a establecer el contacto con Andrés Gil. Andrés es director de e-commerce de 5M Travel Group y además CEO de Tok Tok Viajes. Por si alguno no lo recuerda, este holding está integrado por algunas empresas muy conocidas como Jetmar, bueno, el propio Tok Tok, Güemes, Hiperviajes, Guamatur y Mercado Viajes. Pero con Andrés vamos a hablar de esta iniciativa que ha surgido en este grupo y que pretende ir un poco más allá de esta situación tan crítica que estamos viviendo, porque como decimos en Agenda Abierta, en forma reiterada, hay mañana y hay que pensar en eso. Andrés, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Igualmente. ¿Qué han diseñado, qué han planeado para cuando todo esto pase, Andrés?
Daniel, cuando todo esto pase, todavía no tenemos bien claro cuándo es que va a ser. No. Estamos en plena transición hacia, después de 14 meses estamos empezando a ver la luz, y desde hace 2 o 3 meses empezamos a sentir esa necesidad imperiosa como grupo de tener información adicional, más precisa, más profesional. Te diría en básicamente en tres líneas. Por un lado, una línea estratégica, industrial o de negocios, que es entender a partir de información que nos pudieran aportar los científicos sobre cómo es que va a ir evolucionando la situación epidemiológica a nivel mundial. Sí. Eso nos da visibilidad a nosotros sobre en qué momento es que se va a empezar a destrabar la movilidad internacional de pasajeros, de personas. y que es una variable, es una condición mínima necesaria para que nuestra industria se desarrolle.
Claro.
Entonces, por un lado, el trabajo que nosotros estamos desarrollando con el equipo asesor científico, como lo dimos en llamar nosotros, es eso, es estratégico, es ver cuándo y a qué ritmo la industria del turismo internacional se ve recuperando. Uh-huh. En segundo lugar, un poco más capilar, digamos, era ir viendo qué mercados estaban en condiciones de ser abordados turísticamente antes. Es decir, no en todos lados la situación es la misma. Hay mercados que se están abriendo de un modo distinto que otro, que han evolucionado diferente, que han vacunado diferente y, por tanto, se vuelven mercados más interesantes. Y la capacidad de poder ver eso en tiempo real, con asesores profesionales, con la ciencia por detrás, nos pareció que era súper útil. Y en tercera instancia, para poder asesorar a nuestros vendedores y, por añadidura, a nuestros clientes.
Claro. Es decir,
tener información de primera mano, bien curada, porque hoy en día está claro que la información abunda, pero no siempre es buena, no siempre es de calidad. Entonces, nosotros queríamos generar ahí una base de conocimiento por detrás del grupo que nos permitiera mostrarnos profesionales y serios frente a nuestros clientes.
Claro, claro. Claramente está establecido que uno de los aspectos más relevantes y acaso más inquietantes de todo esto es la incertidumbre, o sea, esa sensación de que uno no sabe cuándo esto va a quedar superado. De todos modos, ¿qué es lo que se puede adelantar, Andrés, de lo que te han sugerido los científicos? Por otra parte, me gustaría mencionar alguno de ellos. Gonzalo Moratorio, de hecho, está integrando este equipo. ¿Qué te dicen respecto a ese futuro?
Efectivamente, Daniel, solo porque lo había comentado al principio, sí, es un equipo conformado por científicos del Instituto Pasteur. Gonzalo Moratorio lo integra y es con quien más interactuamos. Ellos nos presentan reportes de evolución de la pandemia en distintos mercados del mundo. Uh-huh. Vemos algunos modelos proyectivos matemáticos que ellos manejan. Intentamos ir viendo, como bien decías, cerrar esa brecha de incertidumbre para tratar de tomar las mejores decisiones. Por supuesto que al final, y todos lo sabemos, no todo pasa por lo científico. Es decir, además de la resolución del frente científico, están después las decisiones de los países. Claro. A propósito de la apertura o no. Uh-huh. Apertura o apertura en qué condiciones del ingreso de los viajeros a su territorio.
Claro.
Entonces, nos pasan situaciones como que, bueno, este propio fin de semana, España, que había anunciado una cosa, el sábado emitió un comunicado, un boletín en el cual restringe el acceso de viajeros internacionales por motivos no urgentes, digamos. Uh-huh. Hasta el 30 de junio. Uh-huh. Era algo con lo que nosotros no contábamos. Entonces, lo que nos dicen los científicos es que el plan de vacunación va evolucionando muy bien, obviamente en Uruguay, uh-huh, muy bien en muchos países relevantes para nosotros, y que al final el camino de salida está marcado por los planes de vacunación. Uh-huh. Y por la inmunización generalizada de la población, por lo que se ha dado en llamar la inmunización de rebaño.
Sí.
Pero al mismo tiempo, obviamente no dejamos de poner un ojo en aquellas cepas nuevas que van surgiendo en otros mercados o en otros países, digamos, que pueden llegar a significar un riesgo a futuro.
Claro.
Obviamente intentando estar atentos. Uh-huh. tener un ojo puesto en la realidad sanitaria, porque después sabemos eso va desencadenando en nuevas restricciones político-administrativas y en cierres de fronteras.
Desde ya.
Entonces, hoy en día lo que vemos, y te diría que por primera vez en 14 meses, vemos luz, vemos mercados que han evolucionado bien, vemos una evolución de la venta que es creciente, todavía muy incipiente, pero nosotros transitamos los 14 meses de pandemia con un promedio de facturación de entre el 3 y el 5% respecto de lo que era habitualmente la industria. Estoy hablando no, sí, una caída del 3-5%. La industria estaba abajo del 10%. Sí. De lo que solía ser.
Tremendo.
Hoy ya estamos en el orden del 10-12%, y en alguna medida está definido eso por dos variables. Por un lado, la demanda, la gente claramente está con avidez de viajar, o en la medida en que el plan de vacunación en Uruguay avanza, por supuesto que hay gente que ya ha entrado en fase de inmunización y ya siente que está en condiciones de viajar, pero por el otro lado también está el desafío, la gran restricción para nuestra industria, que es la oferta, ¿no?
Claro.
La cantidad de vuelos que llegan al Uruguay todavía está en el orden del 10% respecto de lo que era un mes normal en la era prepandémica, digamos.
Claro, claro. Andrés,
esto va a ir mejorando en junio, en julio, pero de forma paulatina, y por supuesto define el tamaño de nuestra industria.
Desde luego. En el cierre me gustaría preguntarte, porque claro, esto tiene amplias dimensiones, hay un tema empresarial y también hay una escala humana necesaria, ¿no? Y allí es donde mencionabas esos datos que, francamente, son muy desalentadores. Hubo muchas empresas que quedaron en el camino desde tu lugar como integrante de este holding. ¿Qué podés advertir? ¿Se sinceró el mercado? ¿Hay posibilidad de que se recuperen todos? ¿Hay mucha gente que quedará al margen? El gobierno ha establecido, además, algunas ayudas puntuales para el sector. Me pregunto si también hay una coordinación entre ustedes y el gobierno, se menciona lo del pasaporte verde, o sea, un conjunto de inquietudes, pero que tienen como centro eso, ¿no? Saber cómo saldremos también desde el punto de vista empresarial de esta situación.
Sí, a ver, son muchas preguntas en una sola, pero voy a ir por orden. Lo del principio, claramente la industria va a estar impactada fuertemente y por unos cuantos años. Es decir, hay cuando hablo de la industria me refiero al tamaño de la industria. La industria no va a poder volver a ser la que era en 2019 hasta los años 2023, 2024 como mínimo. Esto es algo que sucede a nivel internacional. El tráfico internacional de pasajeros no va a recuperar sus niveles de 2019 hasta 2023, 2024. En Uruguay, que somos extremadamente dependientes del turismo internacional, del turismo emisivo, porque somos un país chico y abierto, esto pega de un modo aún más fuerte. Entonces nuestra industria de las agencias de viaje no va a ser la misma, no va a tener el mismo tamaño, y por tanto hay empresas que después de estos 14 meses le va a costar encontrar su lugar en el mercado. Porque además, obviamente, transitaron estos 14 meses como un calvario, ¿no? Claro, calvario de cero ingresos, manteniendo algunos costos, pérdidas. Es decir, hay empresas que ya han cerrado algunas agencias, y hay otras que, bueno, el tiempo dirá y la velocidad de recuperación del mercado terminará marcando en qué medida pueden sobrevivir o subsistir. Eso por un lado. Luego, en cuanto a la ayuda del gobierno, por supuesto que la principal ayuda del gobierno ha estado asociada a la extensión del seguro de paro, el hecho de poder mantener a una parte muy importante del personal de las agencias de viaje en el seguro de paro, obviamente ha ayudado mucho a extender en el tiempo, digamos, esa agonía de no haber existido esto. Por supuesto que muchas más agencias habrían caído en el camino. Entonces es una ayuda súper, súper relevante. Después, la verdad es que otro tipo de medidas más específicas para las agencias de viaje no han sido de mayor impacto, de mayor relevancia. Y por supuesto que, bueno, que toda la industria se está preparando para un negocio que va a ser distinto, que va a ser diferente, claro, que va a requerir de prestaciones distintas, de una atención a los clientes un poco más compleja de lo que era antes. Comprar un viaje, por lo menos por un tiempo, se va a transformar en algo un poco más difícil, un poco más intensivo en asesoramiento, en información. Nosotros creemos que esto es lo que va a terminar haciendo la diferencia, la capacidad que tenga uno para generar información de calidad para que los viajeros se animen y tomen decisiones conscientes, razonables, pero se animen a viajar. Y entonces por eso es que toda esta apuesta del Grupo 5M y también la apuesta de TokTok a esta solución digital para dar información en tiempo real respecto de las restricciones y requisitos de acceso que tienen todos los países del mundo. Es decir, son servicios que se ponen a disposición de los viajeros para ir cerrando esa brecha de incertidumbre respecto de si se puede viajar o no se puede viajar, y a dónde se puede viajar, y en qué condiciones, y si me van a pedir una cuarentena, si me van a pedir un PCR, si me van a pedir que llene un formulario. Bueno, toda esa información está compendiada en este servicio online que está presentando TokTok, justamente en ese convencimiento de que la supervivencia está en dar servicio, claro, en transformarse en verdaderos asesores de viaje más que en agentes. Creo que ese concepto es un concepto que que lo veíamos viendo venir,
sí,
pero que nos hace, se nos va a acelerar de una forma muy importante en los próximos tiempos, porque realmente tenemos que convertirnos en asesores, no despachantes.
Exacto.
De viajes, tenemos, sí, que poder asesorar al cliente en la extensión completa de la palabra.
Claro, claro, porque creo que en algún momento lo hablé contigo también, ¿no? O sea, lo digital, lo tecnológico está muy bien, es bienvenido, pero ustedes le dieron mucha escala humana, y me parece que eso hace a la diferencia, sobre todo en estas circunstancias tan tan complejas. Andrés, te quiero agradecer muy especialmente y seguiremos con atención. Obviamente, quien quiera acudir a este tipo de ayudas tiene que digitar seguramente en la web TokTok Viajes, por ejemplo, ¿no?
Bueno, para este servicio de restricciones COVID-19, sí, en toktokviajes.com lo encuentran ahí a simple vista. Es un servicio que es gratuito, está disponible para cualquier cliente. O sea, no tienen por qué ser clientes nuestros.
Perfecto.
Más bien es un servicio a la comunidad, digamos, en donde en un mapa interactivo se puede visualizar perfectamente cuáles son las condiciones para viajar a distintos países.
Notable. Andrés Gil, director de e-commerce de 5M Travel Group y CEO de TokTok Viajes. Un abrazo desde acá. Gracias.
No, gracias a ti, Daniel. Un saludo a toda tu audiencia.
Vamos a la pausa en Agenda Abierta. Luego de ella tendremos la historia del nacimiento de Urubit, la primera criptomoneda uruguaya. Y se van a sorprender cuando escuchen la edad de uno de sus fundadores. También estaremos con este futurista uruguayo, Agustín Borrazás, que nos plantea que hay que estar pensando aún en los escenarios más dramáticos, más complejos que uno pueda imaginar, como una especie de gran apagón planetario. Y en el cierre, Ana Mola, esta periodista uruguaya que enfrentó hace un tiempo el enorme desafío de crear una publicación de extraordinaria calidad. Se llama Más Mola, la revista. Nos lo dirá Ana luego de la pausa aquí en Agenda Abierta.
Porque la semana periodística en Carve no se agota los viernes. Porque hay temas pendientes y citas impostergables. Por eso, el fin de semana tenemos Agenda Abierta. La presenta Daniel Castro, por Carve, para todo el país. Agende, los sábados y domingos, Agenda Abierta. También son de Carve.